De las charlas TED que se hicieron en San Carlos de Bariloche, y entre los expositores y expositoras tuve el placer de escuchar y conocer a la física Karen Hallberg, quien se refirió, mirá qué curioso, como física, a la comunicación, y habló de conceptos acerca de cómo manejamos la información o cómo la información nos maneja, aprender a pensar. Se viven mejor los momentos cuando entendemos lo que está pasando. Si no hacemos el esfuerzo racional para entender lo que está pasando, bueno, nos volvemos muy vulnerables, por ejemplo. ¿Qué podríamos decir de todo esto hoy, donde el mundo ha cambiado radicalmente y en estos días la comunicación, bueno, juega un rol preponderante, mucho más quizás de lo que sucedía antes de la pandemia, con las personas, sus sentimientos, la racionalidad o las emociones? ¿Por qué te cuento esto? Bueno, porque precisamente la física Karen Hallberg fue elegida consejera de una prestigiosa sociedad física internacional. Estamos hablando de la American Physical Society y la tenemos en línea. Karen, gracias por atendernos. Un gusto de hablar con usted. ¿Cómo le va? Buen día.
Buen día, muchísimas gracias por el contacto.
Bueno, ¿qué significa ser consejera de una entidad dedicada a la física, una sociedad física que, según tenemos entendido, reúne a 55.000 profesionales de la física en todo el mundo?
Bueno, la APS, la American Physical Society, es la Sociedad de Físicos de Estados Unidos. En Argentina tenemos el equivalente, que también se llama la AFA, pero no es la AFA de fútbol, sino que es la Asociación Física Argentina. Es la asociación que reúne los intereses de los físicos, en este caso de los físicos de Estados Unidos. Pero lo que tiene la APS es que tiene una actividad internacional muy muy importante. Es una de las sociedades físicas, como dijiste recién, más grandes del mundo y muy activas. Tiene la mayoría de las revistas más prestigiosas en las que publicamos los físicos, las publica esa sociedad. Lo que tiene de bueno es que esas revistas no son privadas, por ejemplo, ¿no?, que son editadas por una sociedad y son totalmente abiertas. Pero lo que tiene de bueno, te decía, es la actividad internacional. Entonces ahora hubo elecciones entre los 55.000 miembros de la asociación. A mí me invitaron a presentarme junto con otras personas para el consejo, que es parte del gobierno de la APS. Y entonces, bueno, tuve el placer, el privilegio de ser elegida como miembro. Yo soy miembro internacional, o sea, si bien voy a estar también en todas las reuniones atendiendo a todos los otros temas, pero en particular también para el tema de vinculación internacional. Entonces ahí también está muy bueno para nuestros países de la región también, porque podemos también proponer políticas, como te decía, ellos son muy abiertos, de intercambio, especialmente de jóvenes, de apertura de publicaciones, por ejemplo, ¿no? Que a veces, por ejemplo, cuando nosotros estuvimos en Argentina la crisis de 2001, uh-huh, que no podíamos comprar las revistas, no podíamos pagar ningún acceso a información científica, la APS nos abrió, nos dio total acceso a sus revistas en ese momento. O sea, fue muy útil en su momento la ayuda que nos pasó, entonces pudimos seguir con nuestras investigaciones, ¿no? Entonces ese tipo de cosas me parece que le da un cariz internacional que está muy bueno aprovechar, la libre circulación de científicos, la ayuda o apoyo a países más desaventajados en ciencia, movimiento de profesores, acceso a equipamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Está, en ese sentido es muy prometedor.
Ajá, y por supuesto para entidades científicas o técnicas, ¿no?, como lo es el CONICET, del que forma parte Karen, imagino que esto debe ser también un honor, ¿no?, que un integrante del CONICET pueda formar parte de esta sociedad científica.
Sí, de hecho recibí una muy linda carta de la directora del CCT acá en Bariloche, así que eso me pone muy contenta porque, bueno, por supuesto, es todo suma, ¿no? Y en este momento en que tenemos, si bien tenemos las restricciones de viaje y todo eso, pero tenemos hemos aprendido a usar las herramientas para comunicarnos. Eso también es muy útil para nosotros porque estamos pudiendo participar de reuniones científicas en todo el mundo o de charlas dadas por expertos, por premios Nobel interesantísimas, y tenemos, con tal de tener una buena conexión a internet y la información necesaria, ahora nos facilita la posibilidad de conectarnos, de hacer reuniones, de aprender, de tener cursos online. Eso ya lo veníamos haciendo, pero me parece que con la pandemia aprendimos más, ¿no? Como que nos organizamos un poco más.
Uh-huh. Y Karen, estaba en la presentación haciendo mención a algunos de los conceptos que me parecieron maravillosos, además desde el lugar donde los expresó. Sinceramente, se lo tengo que decir, no imaginaba a una física hablando de la comunicación. Sin embargo, me sorprendió en aquella charla del año pasado, que parece que ha pasado tanto tiempo.
Justo un año.
Y hoy, con todo esto que sucede con la pandemia, en donde la comunicación ha tomado un rol preponderante, no sé si tendrá tiempo entre todas sus actividades de pensarlo, pero ¿piensa lo mismo que el año pasado con respecto a la comunicación?
Sí, sí, por supuesto. Me alegra mucho, Adrián, que te haya gustado. A mí realmente lo que transmití en la charla TED es una preocupación que tengo, que tenemos muchos, por supuesto, en este momento, frente a la avalancha de información que tenemos, justamente por lo que decíamos de nuestra hiperconectividad. Tenemos muchísima información y si no cambiamos nuestra forma de pensar, como lo dije en aquel momento, si tenemos, aparte necesitamos el apoyo, por supuesto, de ustedes los comunicadores, de primero filtrar la información que es relevante de la irrelevante, porque hay muchísimas cosas totalmente irrelevantes y nosotros perdemos mucho tiempo valioso de nuestras vidas productivas y afectivas, prestando atención y protestando por cosas que por ahí son totalmente irrelevantes. Y segundo, hay un montón de información, muchísima, la mayor parte de la información es falsa o es engañosa. Habrás oído de lo que es la posverdad, es una palabra que no me gusta porque usa la palabra verdad, pero se está usando y además está en los diccionarios, lo incluyó Oxford y también la RAE. La posverdad es esa información que apela a las emociones para convencerte. Entonces es una información mucho más sensacionalista, lo que llamaríamos amarillista, ¿no? Pero exacerbado, ya siempre existió, no es nuevo. Pero ahora con el exceso de información nos bombardea muchísimo. Entonces realmente tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y los jóvenes también tienen que cambiar la forma de pensar para filtrar esa información y además usar el pensamiento crítico para tratar de pensar y de dudar críticamente de qué es esa información. Ahora con la pandemia que preguntabas, es muy importante ejercer ese pensamiento crítico, de ver las fuentes. La primera reacción que uno debería tener es sospechar. A ver, ¿es verdad esto? Porque es muy nocivo para una situación de pandemia en la que estamos viviendo ahora, puede atentar contra la salud pública muy fuertemente. Mira lo que está pasando con el dióxido de cloro, un montón de otras cosas que te puedo mencionar, que no tienen ninguna validez científica, ninguna validez médica, y sin embargo hay muchas personas que lo toman como una panacea, porque uno entiende también que la gente está preocupada, ¿no es cierto? Pero entonces, bueno, lo importante es no dejarse encandilar por la emoción en las noticias, pensar un segundo, dar una vueltita más de tuerca, decir, ¿de dónde viene esto? ¿Será verdad? Porque uno también es responsable al reenviar las cosas. Si yo recibo una noticia en la que yo no estoy convencido o no sé de qué se trata, no debería reenviarla. Porque al reenviarla yo también estoy siendo parte de esas cadenas y que también son nocivas porque nos abruman.
Karen, se dice habitualmente, en algunos casos ha habido esfuerzos para modificar que la ciencia y la tecnología en la Argentina, primero, que no se comunica bien y segundo, que no tiene la inversión necesaria del ámbito privado para que se pueda desarrollar, a diferencia de otros países, más allá de los esfuerzos de los organismos públicos como puede ser el CONICET. ¿Usted comparte ese criterio?
Sí, sí, son dos cosas importantes, dos problemas que tenemos, Adrián. El de la comunicación es en parte responsabilidad nuestra como científicos. Nosotros tenemos la responsabilidad de informar lo que estamos haciendo, de poder ponerlo en términos sencillos para que la gente que no tenga el entrenamiento científico, o sea, la gente que no haya estudiado ciencias, lo pueda entender. Eso es una obligación que tenemos. También es sería importantísimo que los medios también divulguen más conceptos de la ciencia. Se está viendo un poco eso, ¿no? Pero especialmente, más que los conceptos científicos, que son interesantes y está bueno tener, la ciudadanía tiene que tener una idea de la tecnología para poder tomar decisiones informadas, el gobierno también, sería mucho mejor traer mucho más conocimiento científico de la toma de decisiones y evidencias, ¿no? Pero más que nada también es transmitir una actitud, una actitud de pensamiento crítico, como decía, porque nosotros como científicos, por ejemplo, nadie puede saber todo, por supuesto, sabemos una muy pequeña proporción de cosas, cada uno en su mundo, ¿no? En su métier. Y entonces, si nosotros tenemos la actitud correcta, podemos también tomar decisiones correctas. Si estamos entrenados para pensar y para con el pensamiento crítico, como te comentaba. El otro tema que me preguntabas, el tema de la inversión privada, sí, eso es un salto que tiene que dar Argentina en algún momento. Hay algunos intentos, hay algunas agencias que fomentan y dan fondos para inversores, para pequeñas pymes. Acá en Bariloche tenemos algunas cositas que han salido en el Centro Atómico mismo. Pero falta mucho, falta muchísimo. Fíjate lo que hace INVAP, ¿no? Uh-huh. INVAP, bueno, no es una empresa con fines de lucro en el sentido privado, pero es una sociedad del Estado en donde tiene que autoabastecerse y, bueno, ese modelo funcionó muy bien y están trabajando en la punta de la tecnología. Así que ojalá tuviésemos muchos modelos como esos. También la biotecnología, en Argentina tenemos algunos casos, pero bueno, falta mucho más inversión privada en ciencia y tecnología, pero es para mejorar la calidad de vida de las personas, así que ojalá se revierta eso en algún momento, ¿no? Estamos todos los científicos están convencidos de que falta eso también.
Bien, Karen, un gusto, un placer hablar con usted. Felicitaciones por esta incorporación a la sociedad internacional y gracias, ¿no? Y felicitaciones por su tarea.
Bueno, Diana, muchísimas gracias a ustedes también por ayudarnos. Justamente va en la dirección que hablábamos, ¿no? La de transmitir nuestras preocupaciones, por un lado, también la de poner nuestro pequeño granito de arena para incentivar a que la sociedad también se vuelva más pensante en ese sentido, ¿no? Más que tenga más pensamiento crítico. Así que ojalá ayude. Gracias por eso.
Le hago una última pregunta, por supuesto, dentro de las posibilidades que nos permite la radio, porque es su fuerte en el dentro del grupo investigativo. La materia condensada, ¿qué es? Me quedé con esa duda.
Ah, la materia condensada son los materiales, o sea, todo lo que tengas a tu alrededor es materia condensada. Entonces, es la materia. Por ejemplo, pueden ser la mesa que tenés ahí, el teléfono, los chips del teléfono. Es lo opuesto a, por ejemplo, materia gaseosa. La materia condensada es lo que nosotros estudiamos, es justamente por qué se forma un material. Los materiales que tenemos todos, inclusive la materia orgánica, es si vos te vas bien adentro, son átomos y moléculas, ¿no es cierto? Entonces, uh-huh. ¿Qué es lo que mantiene eso cohesionado junto? Eso es justamente los electrones que están siendo intercambiados entre átomos, etcétera. Y si vos te vas a niveles atómicos, entonces ahí empieza la mecánica cuántica, que las propiedades cuánticas que son antiintuitivas, que son fascinantes, y todo eso es lo que nosotros estudiamos, ¿no? Los semiconductores que estamos usando ahora nosotros en nuestros chips para comunicarnos en el teléfono se basan en propiedades cuánticas de materiales. Eso es nosotros estamos hablando ahora gracias a una propiedad cuántica que es las propiedades de los semiconductores que forman los chips de nuestros teléfonos.
Ah. Bueno, la vamos a comprometer un día, si se permite, si lo permite las circunstancias, para que nos amplíe sobre esto. Karen, muchas gracias, ¿eh? Buen día.
Sí, bueno, muchísimas gracias y estoy a su disposición. Un buen día a todos. Hasta
Muy
luego.
Bien, hasta luego. Bueno, Karen es Karen Hallberg, es investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET. En el grupo, por eso le preguntamos, de teoría de la materia condensada. Trabaja en el Centro Atómico, es docente, además es egresada del Instituto Balseiro, la institución educativa pública dependiente de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Universidad Nacional de Cuyo. Y la noticia es que ha pasado a formar parte del consejo de esta prestigiosa sociedad internacional, American Physical Society, que reúne a 55.000 profesionales de la física en todo el mundo. Ella forma parte del consejo directivo y es argentina.